Un tiempo ahora para hablar de los alumnos superdotados en el marco de una asignatura del Plan de Estudios de Psicopedagogía, Educación de los Alumnos Más Dotados. Como es una asignatura optativa, también la pueden elegir alumnos de otras especialidades. Nos acompaña la catedrática de Pedagogía Diferencial, Carmen Jiménez Fernández. Buenas noches.
Buenas noches.
Pues si le parece, como este es un tema de trabajo y estudio para los alumnos, pero también un tema que preocupa mucho a la sociedad en general y, por supuesto, a la comunidad educativa en particular, podríamos comenzar, antes de hablar de ese marco de la nueva ley, de la LOCE, ¿cómo definir o cómo identificar a estos alumnos superdotados, Carmen Jiménez?
Con mucho gusto. Más bien definirlos, porque la identificación es más compleja. Vamos a ver, los alumnos superdotados, primero, son un grupo que existe de modo natural en todas las sociedades humanas, como existe un grupo de chicos con algún tipo de discapacidad. O sea, la escuela, la sociedad, pueden verlos, tenerlos presentes o puede ignorarlos, pero no por eso dejan de existir. O sea, que son un grupo natural en todas las sociedades humanas. Y podemos definirlo desde el punto de vista del aprendizaje en general y del aprendizaje escolar en particular, como alumnos que aprenden a mayor ritmo, con mayor profundidad y con mayor amplitud que sus iguales. Fíjense bien a nuestros oyentes y sobre todo a nuestros alumnos, que son tres notas que les distingue cualitativamente y cuantitativamente de la población normal y de la población con algún tipo de discapacidad. Mayor ritmo de aprendizaje, mayor profundidad del aprendizaje y mayor amplitud del aprendizaje. Naturalmente, siempre y cuando trabajen, se enfrenten a tareas que atraen su interés y que tienen, por lo tanto, un significado para su vida personal y social.
Nos decía que constituyen un grupo natural, pero ¿hay solamente un tipo de alumnos superdotados intelectualmente o es una clasificación?
Es un grupo muy heterogéneo, quizá no sea la forma de... Vamos a ver, lo mismo que hablamos de personas, de las personas con discapacidad, pues tiene sentido en la comunicación hablar de personas con capacidad alta o de superdotados intelectualmente. Sin embargo, internamente es un grupo muy heterogéneo. Es lo que yo quisiera llamar la atención de los educadores, de los alumnos, de la sociedad en general. Y quizá un símil puede resultar clarificador. En las personas con discapacidad, internamente hay personas que son deficientes mentales profundas, ligeramente discapaces, por ejemplo, desde el punto de vista cognitivo. Si las clasificamos atendiendo a deficiencias sensoriales, pues hablaríamos de sordos, hablaríamos de ciegos. Si las clasificáramos atendiendo a las dificultades específicas que encuentran al enfrentarse en el currículum o a tipos de síndromes más o menos estudiados, pues hablamos de otro tipo de dificultades de aprendizaje, síndrome de edad, bueno, otras clasificaciones. Pues lo mismo, mutatis mutandis, cabe decir de los superdotados. Tiene sentido científico y tiene utilidad práctica o didáctica para enfrentarse a las tareas escolares en los centros, hablar de los superdotados como grupo, porque tienen una serie de características cognitivas, de características de creatividad, de características de personalidad, que les diferencian notablemente del otro grupo. Pero insisto, es un grupo internamente muy heterogéneo. Y pongo un ejemplo. Entre el alumno sencillamente superdotado, ese alumno brillante, ese alumno que agrada al profesor y que todos los padres querríamos tener, porque goza del respeto de los profesores, tiene suficientes recursos para crear, se reserva, tiene capacidad para reservarse una parcela de autonomía que no cede ni ante padre ni ante profesores, pero al mismo tiempo tiene una inteligencia alta, pero no en exceso, que le permite tener empatía suficiente para relacionarse medianamente bien con las personas. Lo más complejo a lo largo de la vida, con los años lo vamos descubriendo, ¿verdad? Bueno, pues entre ese alumno sencillamente superdotado y el alumno extremadamente superdotado, que tendría su contrarréplica en el otro extremo, en el deficiente mental profundo, pues hay todo un abismo. Y sin embargo pertenecen internamente al grupo de los superdotados. Lo mismo cabe decir desde el punto de vista del tipo de capacidad en el que destacan. Hay alumnos que sencillamente, hablando en términos de teorías, pues tienen un sistema cognitivo general muy amplio. Son como todos terrenos. Valen para la matemática, la lengua, la historia, el fútbol y hasta el... Bueno. Y hay alumnos que son extremadamente capaces en una parcela más limitada de la actividad humana. Pensemos, por ejemplo, la capacidad numérica o el talento matemático, que es uno de los más estudiados y de los más precozmente identificados. Los alumnos que destaca en lo que luego socialmente serían los estudios, si hablamos en términos de escuela, los estudios técnicos o los estudios científicos puros, por ejemplo, la física. Bueno, pues hay también una diferenciación muy fuerte. Pero si nos cogemos la procedencia cultural, también no es lo mismo la manifestación del talento o de la capacidad en chicos que provienen de culturas rurales, sin necesidad de ir a buscarlos en otros países o en otras latitudes, a las culturas urbanas. El conocimiento no deja de ser una construcción social. Y por lo tanto, como construcción social, se llame arquitectura, se llamen los valores culturales de los grupos en la adolescencia, o se llame, pues, los saberes socialmente reconocidos, dependen del medio en el que te desenvuelves. Entonces, los grupos que proceden de etnias, ahora con la inmigración, cobra mayor importancia distinta, los grupos que proceden de medios donde los valores son más compartidos que individuales, el esfuerzo, la propia determinación, el destacar y rendir de acuerdo con tu capacidad, son valores que hay que desarrollar en estos chicos, porque si no, no pueden, que no está reñido con valores de grupo, la solidaridad, el compromiso con los otros. Pero si se priman los colectivos desde la infancia y no se desarrollan en paralelo los individuales, que son los que te van a llevar a ir planteándote metas, atribuyéndote a ti un papel muy determinante en ese recorrido, pues bueno, las cosas no llegan a buen puerto y las culturas desarrollan muy desigualmente estos valores. Y bueno, podríamos entrar, y ya lo toco, ya
yo creo que era,
con el género, que las chicas y los chicos, porque hay menos chicas que chicos superdotados, no es porque la naturaleza como dotación genética dé menos, es que a las mujeres manifestar una capacidad extrema socialmente ha estado mal visto y castigado. Y los adultos, y los padres, y los profesores, con buen tino para evitarle sufrimiento y rechazo social, pues las han educado y las siguen educando en el ocultamiento de la capacidad extrema. Que no quiere decir que no la tengan, y por eso afloran menos. O sea, quiero decir que es un grupo internamente heterogéneo, tanto por lo que la parte genética pudiera dar, se nace con una potencialidad más elevada o más normal, cuanto por la forma en que socialmente los distintos contextos hacen que afloren las capacidades que son importantes y definitorias para que aflore la extrema capacidad o simplemente la superdotación.
En el programa de la materia educación de los alumnos más dotados tenemos todos estos temas desarrollados y además tenemos un libro por el que preparar directamente el programa de la materia, Diagnóstico y Educación de los Más Capaces, publicado en la UNED y la autora, la catedrática de Pedagogía Diferencial, Carmen Jiménez Fernández, que nos acompaña esta noche. Yo creo que en este momento podemos ver cómo está tratado el tema en la legislación, que es el motivo del espacio de esta noche, profesora Jiménez Fernández. ¿Cómo se regula?
Vamos a ver, la LOCE, o la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que es donde terminaremos, los contempla explícitamente. Pero quizá antes de llegar a la LOCE, a la Ley de Calidad, para entendernos, podemos apuntar cómo se ha llegado a esta situación, porque no hemos partido exactamente de cero. Tenemos una pequeña tradición que, si te parece, podemos...
De acuerdo.
Vamos a ver. La LOCSE, o la Ley... que no está tampoco derogada, sino en muchos artículos, la del octubre del 90, la verdad es que no empalmó con la otra gran ley que hemos tenido en el siglo XX, que fue la ley del 70, la Ley General de Educación y Ordenamiento y Financiamiento, quería decir, del sistema educativo, fue la ley que modernizó España después del franquismo. Y esta ley, la Ley General de Educación de 1970, dedicaba, dentro del capítulo de la educación especial, dedicaba todo un artículo a los superdotados en unos términos espléndidos. Digo espléndido desde el punto de vista cognitivo, de la concepción de la alta capacidad, desde el punto de vista teórico, y también espléndido desde el punto de vista de su proyección en la práctica escolar. La organización escolar que creía que era mejor para ellos y el sistema de enseñanza en los centros determinados que creía que mejor iba para chicos con capacidades altas. Sin embargo, en esta ley se quedó solo en la tinta. Las prioridades fueron por otros caminos, pero sí que fue bueno que en la legislación bebiendo de fuentes europeas y exteriores. Bueno, la LOCSE no miró en esta ley y, estando como estuvo precedida del libro blanco del 89, que define muy bien los superdotados, tanto desde el punto de vista teórico cuanto de las proyecciones educativas a nivel de macroorganización y de microorganización de la escuela, pues sin embargo, del 89 al 90, al pasarlo a la LOCSE, en el último momento el legislador dudó y decidió aparcar el tema. Y fue un error, indudablemente, pero entonces el tema no tenía, a nivel mundial, en los países desarrollados, pues no se hablaba con esa claridad del grupo de los más capaces, porque parecía que era elitismo. Parecía que era como pensar y dar más al que más tiene, cuando eso significa que no hay una auténtica igualdad de oportunidades ni hay una equidad en educación, porque un chico muy capaz de un medio pobre, si no tiene una escuela que tire de él, no sale adelante, por muy capaz que intelectualmente sea, ¿no? Y luego la LOCSE corrigió, tenía algunas alusiones, pero menores. Y el Ministerio, en el 95, sacó un real decreto que regulaba la educación especial en términos amplios, y entraban los superdotados y las personas con algún tipo de discapacidad, que ha sido lo tradicional. Lo que pasa es que este real decreto de 1995 era prescriptivo solo para lo que se llamaba el territorio MEC, es decir, las comunidades autónomas que no tenían transferidas en el 95 las competencias en educación. Y fue además a la par de una orden que regulaba, la adicional tercera de este Real Decreto, que regulaba la aceleración de curso. Y esa orden sí era de validez nacional, porque si un chico era autorizado, digamos en la Comunidad de Madrid, que no tenía transferidas las competencias, era autorizado a acelerar curso, si sus padres cambiaban de domicilio y se iban a la comunidad catalana, pues allí no le podían obligar a matricularse de un curso que había cursado. Entonces la orden sí era de ámbito nacional, pero el Real Decreto era de ámbito de territorio MEC. No obstante, sirvió un poco para que se fuese viendo qué se hacía en otras comunidades. Y entonces ya vino la LOCSE.
Efectivamente, y además una ley que su principal preocupación es precisamente extender la calidad de la educación para todos en igualdad de oportunidades. ¿Cómo trata el tema de los superdotados, profesora Jiménez Fernández?
Pues la LOCE, como en esto, como otras leyes, introduce algunas nuevas denominaciones y habla de necesidades educativas específicas en el capítulo 7, que consta de cuatro secciones, y en esas necesidades educativas específicas entran cuatro grupos: la compensación de desigualdades de todo tipo, los alumnos extranjeros, los alumnos intelectualmente superdotados y los alumnos con necesidades educativas especiales, eufemismo que se acuñó en los tiempos de la LOCSE, que lo ha recogido la LOCE, pero ciñéndolo a los alumnos con discapacidad, que antes eran para la educación especial clásica, o superdotados, infradotados, para entendernos. Entonces ahora la Ley Orgánica de Calidad de la Educación les dedica todo un artículo, el artículo 43, a los alumnos superdotados. Y a lo mejor nos queda algún tiempo para decir
un poquito, y yo creo que por lo menos comentarlo, y también ese Real Decreto que de alguna manera desarrolla un poco más ese artículo 43.
Bien, pues el artículo 43 realmente apunta a cinco dimensiones. Dice que los alumnos superdotados serán objeto de atención educativa específica, con lo cual ahí, como no dice en qué consistirá de momento esa atención, cabe todas las variantes para atender a los simplemente superdotados y los extremadamente superdotados mediante formas de organización y de desarrollo curricular parcialmente diferenciadas. Dice que adoptarán las administraciones medidas para que la identificación o el diagnóstico de estos alumnos se inicie tempranamente y no pasen después a ser alumnos con necesidades educativas encubiertas que pueden llegar al fracaso. También dice que se establecerán normas para flexibilizar la duración del periodo escolar, es decir, para el salto de curso, que es lo que desarrolla el Real Decreto de julio de 2003. Habla también de que adoptarán medidas para que si no todos los centros, como ocurre con los centros que acogen a chicos con necesidades educativas especiales o con algún tipo de discapacidad, pues dice que por lo menos habrá centros que reúnan más recursos para que puedan atender a estos tipos de alumnos. Y por último habla de atender a los padres, asesorándolos, y a los profesores. Está todo él por desarrollar, con la excepción de la flexibilización del periodo de escolaridad, es decir, si se puede o no saltar curso, que ha cambiado notablemente respecto del Real Decreto de la LOCSE.
¿En qué ha cambiado?
Pues que ahora, durante la escolaridad obligatoria, es decir, de 6 a 16 años, los alumnos podrían saltarse, acelerar curso hasta 3 años. Y luego, incluso excepcionalmente, un año más en bachillerato. Yo, francamente, tengo mis... Primero, me parece que la aceleración o salto de curso puro y duro tiene sentido para los chicos extremadamente superdotados y en casos determinados. Desde luego, tengo serias reservas a que pudiera convertirse en el modelo por antonomasia de atender a la diversidad de los más capaces. Porque es entonces que ni el centro ni los profesores les prestan atención alguna. Simplemente, en lugar de matricularse en primero, lo matriculamos en segundo. Y al año siguiente, en lugar de matricularlo en tercero, lo matriculamos en cuarto. Entonces, ni hay adaptación del currículo, ni hay modificación de método, ni hay reorganización de los contactos sociales, ni hay agrupamientos por intereses o por capacidad o multicurso. Y es jugar con esa variedad lo que da al conjunto, no solo a los extremadamente capaces, pues posibilidades de salir adelante desarrollando sus capacidades medianamente bien, porque no salen adelante sin la experiencia y sin el apoyo decidido de un adulto, y ese adulto se llaman profesores y se llaman padres fundamentalmente.
O sea que tenemos todavía mucho camino por andar y quizá la clave esté en esas medidas que dice la Administración que se adoptarán para identificar, evaluar de forma temprana esas necesidades e ir atendiendo cada caso en particular. Muchas gracias, profesora Jiménez Fernández, por habernos acercado a este tema, los superdotados, los alumnos superdotados y concretamente en el marco de la nueva ley de calidad. Buenas noches.
Buenas noches, María José.
Esto ha sido todo por hoy en Revista de Educación. El próximo domingo hablaremos de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. Nos acercaremos a los programas y actividades del Real Patronato sobre Discapacidad. Y por último, un espacio dedicado a organización de centros educativos. Ya saben, tiempo ahora en la UNED para el mundo del derecho. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias y buenas noches.